Bienvenidos al programa número uno de movilidad en la República Dominicana. Vehículos en la radio.
Bueno, ya en el aire aquí en Vehículos en la radio. Señores, buenos días. Después del sol de la mañana, con muchas informaciones, nosotros arrancamos el programa de hoy compartiendo con todos ustedes, agradeciéndoles, siempre lo hacemos al principio y siempre durante todo el programa, agradeciéndoles la sintonía y que ustedes puedan estar siempre compartiendo con nosotros. Nosotros compartimos con ustedes las informaciones que les damos ahora, pero ustedes tienen la forma también de compartirnos de manera muy directa, que es con el WhatsApp de Vehículos en la Radio, para que nos manden cualquier pregunta, cualquier información, cualquier sugerencia o lo que sea que quieran compartir con nosotros en el 829-630-1990, que es el WhatsApp de Vehículos en la Radio. Pero recuerden que usted puede descargar la aplicación de Sol en su App Store o Google Play, Sol FM, y comparte con nosotros las noticias, todos estos contenidos de cada uno de nuestros programas. Usted tiene ahí la oportunidad de verlos, compartirlos también, todo esto a través de la plataforma de Sol. Así que agradecidos por la sintonía, muchas cosas importantes en el día de hoy para que podamos tener mejores ideas y panoramas también sobre lo que está sucediendo en la industria automotriz. Y nosotros de inmediato le damos la bienvenida al Swami Gurú del WhatsApp, Paul Mansueta.
Gracias, Hugo. Gracias, como siempre, por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este maravilloso programa Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía y gracias también a todas las personas que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio, el poderoso WhatsApp. Mira, ahora mismo me estaba escribiendo una persona sobre un vehículo que quería comprar, un vehículo híbrido, y estaba haciendo algunas preguntas porque necesitaba consultar. Y está consultando con el WhatsApp.
Eso es lo mejor de los dos mundos,
híbrido. Eso es, claro que sí, lógicamente, como le dije al oyente de este programa, es interesante verificar siempre el estado de las baterías, porque es lo que va a determinar no solamente el valor, sino la vida útil del vehículo. Claro está, usted tiene que saber a nivel general cómo está todo. Y esa es la importancia de esta herramienta, que usted tenga un consejero, una persona que lo pueda ayudar, que lo pueda dirigir, que lo pueda canalizar, que le pueda ubicar a la persona que usted necesite. El maravilloso WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio. Martes de noticias, de informaciones, novedades, invitados, mecánica. La verdad que el programa de hoy está sumamente interesante.
Incluso ahora vamos a arrancar primero con un breve, recordando a Víctor Deschamps, de autos y espectáculos. Vamos a hablar de farándula primero, ¿cómo?, antes de entrar a un tema importante sobre el tema de los aranceles y el tema de la industria automotriz y el manejo geopolítico que está teniendo todo esto. Pero este breve de auto, ustedes recuerdan, en diciembre nosotros incluso lo dijimos aquí en el programa, hubo un joven que se ganó, ¿tú te acuerdas? Shakira, que hizo un video, tenía una Lamborghini Urus color morada, muy particular, la guagua, y llamó tanto la atención con el tema del video, y de manera estratégica Shakira dijo, mira, yo voy a, la jipeta del video, la mía, yo la voy a rifar entre todos los seguidores de TikTok, que yo qué, de las... Bueno, se la ganó una persona, un joven, exacto, una Lamborghini Urus. ¿Qué pasa? Y yo les traigo este tema con el tema del espectáculo, pero es interesante analizar lo de este joven, porque Shakira no solamente le regaló la guagua, sino le dio $90,000 para que pudiera hacer que el trapazo, que el tema del seguro, esto, aquello, lo otro. Oye, pero esto como consejo...
Es un juego pesado, $90,000.
Sí, bueno, tiene que hacer el trapazo, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Sí, sí, sí. Es que son vehículos costosos. Cuando tú tienes un vehículo de esa naturaleza, todo cuesta mucho dinero. Por ejemplo, él decía, concho, me cobra el seguro... Está pagando $2,000 mensuales de seguro. Arranca por ahí. O sea, tengo la guagua, tengo una Lamborghini Urus, pero me cuesta $2,000 el seguro mensual. Como dice él, imagínese usted, cada dos días yo le he hecho $70 de gasolina. gato catador, eso no es una costumbre que él tiene, no, ¿tú entiendes? No, entonces, si tú te pones a calcular y a prorratear, ¿cuánto te va a costar el mantenimiento?
35
¿Cuánto te va a costar cambiarle las gomas? 6
mil y pico pesos de gasolina diaria. No, pero estaba viajando todos los días.
Bueno, creo que en la Florida que está, y ya tú sabes, o sea, oye, y entre la fiebre y las cosas y todo. Entonces, lo que le digo todo, él ya está dispuesto a venderla, está sumamente desorientado con el tema de la venta, y nosotros no nos vamos a concentrar en eso. Había una persona que le estaba dando $800,000, el doble de lo que vale una Urus. Se lo estaba, y él no quiso, que él quiere un millón. Pero
venga.
Eso
pero
es lo
está
que
bueno sea. Que le pase que venda la Urus.
No, pero eso es lo que le pasa a una gente cuando está desorientada. Sí. Porque ese vehículo no tiene el por qué valer. Dios más que era de Shakira, eso no le da un valor.
No.
Eso no le da un valor quizá, de nada. De nada.
Si
que era la del video.
Y tú
no,
le quieres dar
no tiene valor.
Mil
y había
dólares
una gente
más,
que le estaba dando $800,000.
No, pero un loco.
Entonces, lo que le quiero decir para traerlo ya sacándole el espectáculo, por eso es importantísimo. A veces nosotros queremos, miércoles, yo quiero este carro, pero no calculamos qué nos cuesta tener el carro. Una cosa es comprarlo. Tú compraste ese vehículo, no, tú cogiste un financiamiento, hiciste, lo compraste perfecto. Ahora, ¿qué me cuesta tener ese vehículo? ¿Qué me cuestan los mantenimientos del vehículo? ¿Qué me cuestan cuando yo... No, es que son 2 años, Hugo, está bien, pero va a llegar. ¿Qué me cuesta cambiar las gomas de ese vehículo? ¿Cuánto me cuestan los próximos mantenimientos hasta los primeros 50,000 kilómetros? Vamos a suponer. ¿Qué tanto me cuesta? ¿Qué me cuesta el seguro de ese vehículo? Y son preguntas que a veces no nos lo hacemos y nos encontramos. Miren, usted no se imagina la cantidad de gente que yo conozco que no es ni una, ni dos, ni tres personas que cuando van a hacer un primer mantenimiento gritan, dicen, ¡qué caro es esta gente! Caro no, ¿qué vehículo es que tú tienes? No es el mismo vehículo que tú tenías. Entonces tú tienes que calcular qué tú estás conduciendo, cuánto te costó comprarlo. A veces hay vehículos que tú dices, miren, a fulano le dieron un palo, le cobraron, te voy a hablar de vehículos de muy caro y de mucho lujo, le cobraron $250,000 por estas cosas. Eso es todo lo cuarto del mundo. Pero para nosotros, el vehículo del cual le están comprando, le está costando $250,000, algún proceso X que hizo, pero un vehículo de 14 millones de pesos. ¿Te entiendes? Es un vehículo de $200,000. Entonces, si tú te pones a calcular los $200,000 versus los 3,000 y pico que te cobraron, no es tan desproporcional. Pero tiene que calcularlo para ustedes saber. Una cosa es querer y otra cosa es tener. No, yo quiero. Otra cosa es tenerlo en las manos para que lo calculen ahí. Pero bueno, ya cambiando de ese tema, vámonos con el tema puntual, que ayer lo mencionábamos con el tema de que ya entrará en vigencia, creo que es el día de hoy es que entra en vigencia ya el tema de la aplicación de los aranceles, que se le había dado un plazo de 30 días, el presidente Trump había dado un plazo de 30 días tanto a México como a Canadá, para la implementación del tema de los aranceles en lo que nos corresponde a nosotros directamente al sector de vehículos. Entonces, se hizo un listado de parte de México cuáles son los vehículos que van a ser de manera directa impactados, que se producen en México y que son exportados a los Estados Unidos. Y cuáles, o sea, es para que usted tenga una idea, cuáles se van a impactar y no se calcula, no se puede decir a ciencia cierta, se redondea, que el impacto va a ser un promedio de $3,000, algunos menos, algunos un poquito más, pero ese va a ser el impacto. ¿Cuáles son los vehículos que se van a impactar para los que nos escuchan en los Estados Unidos, por ejemplo, que seguro a partir del mes que viene, pues ya los vehículos que están adentro no pagaron este incremento arancelario, pero tal vez en 2 o 3 semanas los inventarios en Estados Unidos rotan bastante rápido, estarían grabados este vehículo? La Audi Q5, que es fabricada en Puebla, en México, para toda la región, la Q5 de Audi, va a estar impactado. Los BMW, tanto el Serie 2 como el Serie 3, que son fabricados en San Luis Potosí, en México, van a ser impactados con esta medida arancelaria para los Estados Unidos. Eso no nos impacta a nosotros en República Dominicana, Pero sí, recuerden que los aranceles, el impuesto a la entrada de productos a un país, se le ponen unos impuestos arancelarios. Esto es para los Estados Unidos. Ford produce en Sonora, en Hermosillo, Sonora, en México, la Bronco Sport y la Ford Maverick, la camioneta. En otra planta es que produce el Mach-E. En Chihuahua produce, tiene una planta solamente de motores que van a ser grabados. Y en Silao, en Guanajuato, tiene una planta solamente de transmisiones, que estas transmisiones, si son para exportación hacia los Estados Unidos, también van a ser grabadas. General Motors construye en Coahuila la Chevrolet Blazer, la Blazer eléctrica, la Equinox eléctrica y también Honda produce el Prologue. No sé qué vehículo es ese, Honda Prologue. Se produce la GMC Terrain, se produce también la Chevrolet Silverado y la GMC Sierra, que son las mismas camionetas, y en Toluca tienen una planta de motores. Todos estos vehículos o los elementos que se producen para exportación a Estados Unidos, recuerden, van a estar grabados en un 25%. Honda produce en México la Honda HR-V y en Canadá produce la CR-V y el Civic. Estos van a ser grabados. Yo tengo el listado solamente de México, no nos concentramos en el tema de Canadá. Kia produce la Kia, el Kia K3, el K4 y Hyundai produce la Tucson en Nuevo León, en México. Mazda produce el Mazda 2, el Mazda 3, la CX-3 y la CX-30 en México. Mercedes-Benz produce la GLB en México, Infiniti produce la QX50 y la QX55, Nissan produce el Versa, el Sentra, la Nissan Kicks y el March, y también la Frontier y la NP300, que las que van a importación a Estados Unidos, o exportación, perdón, hacia los Estados Unidos, van a estar grabadas con ese 25%. Ram, las camionetas Ram, prácticamente todas, menos las 1500, son las 2500, 3500, las que vienen en chasis, las 4500, las 5500, todas las divisiones de Ram, menos las 1500, son producidas en México. La Jeep Compass también y la Commander son producidas en México. Toyota, que les reitero, no sabía que la Tacoma se produce en México también, y la Tacoma es un gran producto para los Estados Unidos. Esto es uno de los productos, yo creo, junto con la Silverado. La Chevrolet Silverado, yo veo entre la Chevrolet Silverado y la Tacoma los dos productos de mayor volumen de ventas en los Estados Unidos que se producen en México y que van a tener un impacto negativo para los compradores. Volkswagen produce el Jetta, la Taos y la Tiguan, y tiene una planta de motores en México. Todos estos vehículos producidos en México son de exportación a los Estados Unidos y a partir de la vigencia del día de hoy van a estar grabados con el 25%. Donald Trump dice que no solamente va a mantener esto, sino está buscando o está viendo, está estudiando, está analizando o está pronto a la aplicación unos aranceles también para los vehículos que vienen de la Unión Europea. ¿Por qué está haciendo esto? O, a mi entender, porque es que el mismo presidente de China, Xi Jinping, está viendo la Unión Europea con sus divisiones muchas oportunidades para la industria china ir penetrando sin tener, como hay muchas divisiones entre los países, independientemente de la industria china, va entrando al mercado europeo con una aparente velocidad que nadie le va a poder detener, porque ya es tarde para los europeos tomar medidas que no es en contra de China, no es en contra de los chinos, sino en protección de su territorio. Donald Trump, fíjese que esta medida que está tomando no es en contra de los japoneses, no es en contra de los europeos, no es en contra ni de su propia industria americana que tienen plantas fuera, es protegiendo su territorio. Y el que crea que Donald Trump, como le llaman erróneamente, lamentablemente, hay mucha gente que le dice que Donald Trump es un loco, solamente tienen que ver con estas medidas qué está pasando con Europa y qué está pasando con los Estados Unidos en cuanto a la salud de su industria y a la sostenibilidad económica. Donald Trump es un loco, decía Paul Mansueta.
Hey.
Yo te voy a decir ahora, Donald Trump es un loco en contra del medio ambiente. Y con eso voy a concluir. Bueno, el loco que tomó las decisiones al principio con el tema de las emisiones y todo el mundo le cayó arriba, ahora la Unión Europea acaba de extender un plazo de 3 años más para que se puedan los fabricantes automotrices adaptar a las regulaciones de emisiones. Y eso se va a seguir posponiendo. No es porque el medio ambiente no sea importante, sumamente importante, estamos todos preocupados, pero medidas de esa naturaleza contra las industrias que sostienen tu economía en todos los sentidos, en el sentido humano por el tema de la empleomanía, en el sentido del comercio, en el sentido de la inversión, en todos los sentidos, tú tienes que acompañarla, no imponerle, e irla acompañando. Hoy le está dando el presidente de la, vamos a decir, la presidente del Congreso de la Unión Europea, del Consejo de la Unión Europea, la razón al que todo el mundo le llamaba loco, que era Donald Trump. Vamos a hacer una breve pausa, venimos de inmediato.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, de vuelta en Vehículos en la radio, Paul. ¿Qué tenemos?
Gracias, Hugo, como siempre. Recordar el WhatsApp 829-630-1990. 829-630-1990 es el WhatsApp de este programa Vehículos en la radio. Gracias.
Antes de entrar con las noticias, que yo le he estado dando mucho seguimiento al tema de Nissan. Aparentemente Nissan, claro, parece que es una decisión que no quieren tomar, pero ellos tienen una solución a la situación financiera que será cerrar plantas y bajar el tema de la producción, empezar a hacer esos recortes, cerrar plantas. Aparentemente ellos no lo querían hacer por el tema de la valorización que podía tener la capacidad, claro, de Nissan.
Es que eso es simplemente para alargar
pero el proceso. Pero le están buscando una vuelta ahí.
Eso no va a solucionar nada en Nissan. Va a alargar el proceso.
Le están buscando una vuelta.
Es como cuando tú tienes una situación, Dios te libre de salud, y vamos a alargarle un mes más la vida a este paciente, pero ya está en condiciones terminales. Tienen que buscar una alternativa, porque ellos... Sí. Han demostrado que de manera particular solo no van a resolver el problema. Y eso es una realidad. Mira, necesariamente hoy la industria y el mercado norteamericano ha estado desde ayer dando señales negativas sobre el impacto a ciencia cierta que van a tener el tema de los aranceles. Los inversionistas y el mundo se ponen muy escépticos cuando tú hablas de impuestos, temas arancelarios, porque trae algo colateral que no lo ves en el momento, pero eso es como el tsunami que tiembla la tierra en Colombia, y el tsunami va a venir a llegar aquí en una hora o en 2 horas o no sé, depende el tiempo, pero ese es un asunto colateral que es lo que va a traer el tema arancelario. Porque ¿en qué se va a convertir el tema de los aranceles? Tú me subes, yo te subo. Yo me embromo, tú te embromas más. Pero es a embromarnos que vamos. Entonces yo creo que de manera inmediata, aunque el presidente de Estados Unidos tenga la razón, creo que la forma es donde se debe de buscar. Porque le estaba comentando a Hugo antes de comenzar el programa de que a veces usted tiene la razón, pero en la forma usted la pierde. Y eso es lo que está pasando. La industria automotriz hoy a nivel de bolsa de valores está... Supuestamente los que se iban a salvar, que son las empresas norteamericanas, están todas con la J mayúscula, porque han tenido la pérdida más grande, o porcentualmente son las que más han perdido.
Tiene muchas situaciones. No, entonces, mira las plantas, todas esas plantas que tiene la industria automotriz mexicana en México.
No hay forma de que la industria automotriz norteamericana pueda salir a flote. ¿Cuál era la solución? Bueno, tú tienes que traerme todas las plantas, pero vamos a hacer un proyecto de cuántas plantas yo voy a traer, en qué proceso, porque mover una planta de fabricar automóviles no es un tema de que ya dijo fulano que vengan. Y recuerdo hace mucho tiempo aquí Hugo Veras, en un gobierno pasado, de que un mandatario dijo que el dólar tenía que estar al tal, y al otro día el dólar amaneció al doble. Usted no tiene dólar, usted no puede manejar el mercado cambiario así. Como que usted dice lo que usted dice. No, las cosas no funcionan así. Entonces, lo más importante para esto es que usted debe saber cuál es el impacto que va a tener. ¿Cuál es el real impacto que va a tener la industria automotriz No me hablen de que no, que está, que es para los americanos, que es para beneficiar. Eso no va a suceder. O los efectos que se están buscando no lo va a tener la industria de manera particular. ¿Por qué? Bueno, evidentemente porque todos los carros van a subir. Van a subir los carros. Porque todos los carros tienen componentes importados. No es que tú me fabriques. No, no. Es que Tesla tiene componentes importados. No se fabrica el 100% en los Estados Unidos. ¿Tú
todos,
me entiendes?
Entonces,
¿qué tú me estás haciendo a mí? Tú me estás beneficiando a la industria, señores. Yo creo que hay que comenzar a buscar los candados para la industria automotriz en los Estados Unidos, de manera particular. Hay que comenzar a buscar los candados, tenerlos aceitados. Porque yo creo que en 3 años, como se va a ver la situación, no solamente el tema de los chinos, de lo eléctrico, sino el tema de dentro de la industria, lo que va a pasar. Todo esto que nosotros hemos estado diciendo, que viene, que no va a venir. Mire lo que sucedió hoy. Tesla, señores, es la compañía que está ahora mismo, tiene prácticamente casi un mes bajando.
Óyeme, es el tema de comprar acciones, Paul. Pues, mira, o sea, no, tú no tienes que ver con eso, pero cuando hablamos, no, y se va a dividir en cuatro, no, y va a seguir creciendo, y se va intentando, y mira.
Mira, hoy salió uno de los principales fundadores de Tesla. ¿Tú sabes lo que hizo? Él vendió 33 millones de acciones que tenía. Uno de los fundadores de Tesla.
Y a mí no me gustó la declaración de Elon Musk, que dijo, no, lo del 1000%.
Es que tú no puedes decir, es que no es lo que tú digas. Yo creo que él, lamentablemente, señores, las personas que tienen Tesla están sufriendo acosos, están sufriendo burlas, están sufriendo amenazas. Entonces la gente
oye,
no
se
va... Oye,
¿cómo cambia un panorama?
¡Claro! Claro, porque es que están viendo el reflejo de una persona que le está haciendo... No le está haciendo bien
al negocio.
Sí, tú me entiendes. Entonces, ¿qué tú estás viendo? Señores, pero Starlink y esa compañía que van a salir a cotizar la bolsa de valores han puesto un stock. Le han dicho a Elon Musk, espérate, no es el momento para tú venir a sacar una empresa ahora. O sea, ahora mismo tú no puedes ahora mismo sacar un chicle. Ese tema del humanoide, del robot que él tenía, todo eso se ha parado, señores. Porque ahora mismo... Todo lo que huela Elon Musk está ahora mismo...
En observación.
No, que está molestando, que a la mayoría le está molestando. Entonces, las acciones de Tesla, esta mañana, antes de yo venir al programa aquí, chequeé, hoy habían perdido más de $12. O sea, estamos hablando que las acciones de Tesla en los últimos 2 meses...
Una empresa que no solamente subía.
En los últimos 2 meses ha perdido prácticamente más de $200. O sea, prácticamente más del 50% del valor real que tenía la empresa. Y se espera, aunque va a reportar, no tengo duda de que va a reportar números.
Lo que pasa es que
positivos.
No entiendo, Paul, porque los números vienen positivos. No, que aquí las ventas bajaron, eso es un tema normal. O sea, pero el desempeño de la empresa está.
Sí, lo que pasa, acuérdate que el tema accionario tiene mucho que ver con las proyecciones. ¿Tú me entiendes? Por eso Tesla siempre estuvo en la bolsa de valores dando pérdidas durante muchísimos años, pero tenía la visión de que la empresa se iba a convertir en una empresa rentable en lo que es en el día de hoy. Y por eso se mantuvo, y por eso está Rivian. Rivian está dando pérdidas hace muchísimos años, y la empresa está ahí por la cantidad de dinero que le está entrando del tema de accionario de manera particular. Pero no está pasando con las otras empresas. ¿Quién está invirtiendo dinero ahora mismo en las empresas tradicionales? ¿Quién está invirtiendo en acciones? No, yo voy a invertir estas acciones, qué sé yo, en... Cualquier compañía, dime, ¿por qué? Si a la compañía lo que se están haciendo es recogiendo. Entonces yo creo que a nivel general, señores, va a venir un incremento de precios a nivel general en el tema vehículos. Van a subir. Te va a decir, ¿pero y qué tiene que
no,
ver?
No. O sea, tú puedes tener la simbología por los mercados.
Va a crear, aunque no sea real, va a crear un ambiente de inflación. Aunque no sea real, pero se va a incrementar. Se va a incrementar, tú lo vas a ver. Porque cuando hay nerviosismo en los mercados, trae inflación. Trae inflación. O sea, ahora mismo hay inseguridad. Ya China le puso un impuesto. Canadá respondió con otro impuesto. México va a responder con un impuesto. No vamos a poner impuestos todos. ¿Y tú sabes lo que va a pasar con eso? El consumidor al final va a tener que pagar eso.
El afectado.
Va a ser el afectado. Entonces no hable, no hay que ser economista ni hay que ser un genio Y nosotros hablamos aquí que los vehículos usados no iban a bajar de precio cuando comenzaron a vender los vehículos. Pero ¿bajaron dónde? O sea, fíjate que los vehículos usados bajaron de precio, pero nadie lo quiere. Porque
pero lo que te digo, bajaron.
Bajaron bajaron de precio. Lo que te estoy diciendo, están en Estados Unidos, pero no se venden. ¿Tú me entiendes? Mira la situación que tenemos con los vehículos usados aquí. Entonces, no es
que los vehículos nuevos están forzando a los vehículos usados.
Se la están poniendo muy
difícil. Sin embargo, eso anteriormente no se veía. ¿Tú me entiendes? Ya
lo
sí.
Lo que pasa es que un mercado, los nuevos están batallando por recuperar un mercado vienen arrastrando después de pandemia.
Sí, pero acuérdate que el negocio de vehículos es un negocio financiero. ¿Tú me entiendes? O sea, si yo te garantizo a ti, porque es un tema simplemente de número. O sea, tú me estás dando la facilidad, me estás poniéndole la huevita tan fácil, o el carro tan fácil, el carro nuevo, y me estás poniendo el carro usado tan difícil. ¿Cuándo tú has visto aquí, de manera particular, siendo 100% real, que tuve una tasa que tú digas, oye, esta tasa en vehículos usados nunca se había visto? Un 7% en vehículos usados.
Eso no.
Nunca tú lo has visto. No, tú hablando de 14, 15, 16.
No se financiaban 20. Los vehículos usados.
Sí, los vehículos usados, los bancos no los financiaban.
Exacto. Pero sin embargo, tú no ves eso. Entonces, cuando tú te pones a ver, ya la gente... que anteriormente, nosotros lo decíamos, y tú lo decías muchísimas veces, el cliente de un vehículo nuevo no es un cliente de vehículo usado. Es verdad, eran dos clientes diferentes.
Hasta la pandemia.
Pero eso cambió radicalmente. O sea, ya la gente te evalúa, te dice, pero espérate, ¿por qué es que tú me estás dando una serie de condiciones y de análisis que financieramente, para mí, que no estaba en eso, me conviene meterme en un vehículo nuevo?
Es que muchas veces tú tienes el vehículo usado, ok, está bueno, pero requiere unos mantenimientos que van, pero dice, pero ¿cómo yo le voy a invertir a un carro que vale 150, le voy a invertir 80?
Sí. Es que el vehículo usado, que no tiene nada malo, son mercados totalmente diferentes de compra, totalmente diferentes, pero tienes que buscar más inicial.
Claro.
Tienes una tasa de financiamiento mucho más alta. Y tiene el tema que dice Roberto, que en algunos casos, en muchos casos, ya tú no tienes la garantía, ya tú estás en una segunda, en una tercera etapa, que requiere una serie de mantenimientos que son más costosos que la primera etapa por cosas naturales. Entonces, eso lo hace más complicado. Claro. Eso cambió muchísimo por el tema de la pandemia, por el abastecimiento de los vehículos nuevos que no había, y tú tenías que optar o quedarte con el usado que tú tenías, que lo conocías y estaba seguro, o optar por otro usado que tenía un precio mucho más alto al no tener una reposición del nuevo, y al tema del usado también dispararse de precio. Lo que se está es sincerizando y normalizando el tema del mercado.
Sí, pero fíjate lo que
entiendo,
pasa.
Entiendo, o sea, que hay que esperar que... Hay una ola tan grande y todo
se está moviendo.
Hay que esperar que se calme para ver dónde va a quedar.
Lo que yo veo
es que muchas fábricas van a tener que volver a sus raíces de como era antes, donde la fábrica fabricaba, valga la redundancia, 95, 97% de todo lo que tenía el carro, y no se abastecía. Sí. Que iba al supermercado con un carrito.
Pasa que dame la operación.
Un motor, dame una transmisión, dame esto, dame esto.
Pero eso complejiza más la operación, Roberto, también. Complica más la operación. Así.
¿Da seguridad?
Yo creo que ya esa época, aunque si esa es la solución, yo creo que eso ya pasó ya.
Mira, me están escribiendo algo con mucha razón este amigo oyente que me dice que me reservo el nombre. Y es verdad. ¿Tú sabes por qué los carros no se han disparado? Uh-huh. Y no se van a disparar.
¿Por qué?
No se han disparado y no se van a disparar. No se van a disparar los carros, ¿eh?
No van a subir, tú dices.
No van a subir. Yo te lo he dicho varias veces. Tú viste que los carros subieron. Bueno, o sea, hay un tema de...
Claro, no que se va. Es que suban... yo te estaba hablando que van a subir. ¿Por qué no van a subir? $2,000.
Porque tú tienes el equilibrio de los chinos ahí.
Sí, bueno.
Es que tú no puedes subir para perder territorio.
Sí, pero ese... Hugo...
Porque ya tú tienes los chinos que son una realidad, no una amenaza.
Es el otro ingrediente.
Son una realidad, ¿eh? Los chinos son una realidad. Aquí en República Dominicana y en todos los mercados, con excepción de Estados Unidos, son una realidad. Entonces, tú tener chinos que ya la gente te lo... No es que dedique, no, hay que... No. Te lo compran y mucho.
Claro.
Te lo consumen. Hay satisfacción.
Y defienden la marca.
No, tienen la satisfacción. Sí. Tienen todas las cosas. Entonces, tú no puedes tampoco jugar con marca. No, porque el que se quiere comprar esta marca tiene que hacer esto. y le va a subir el precio porque me lo subieron allá, que yo cuánto es lo que va a perder territorio. Porque la gente demostró en pandemia, la gente no tiene lealtad a las marcas. No es que no le guste una marca, pero si lamentablemente tú te fuiste de mi nivel, no tengo esa lealtad, ¿me entiendes?
Pero tú mira la lealtad y mira el bolsillo.
Y mira el bolsillo. Cuando tú estás hablando, ¿cuál es el mayor volumen de vehículos? O sea, el valor promedio en Estados Unidos, $44,000. Aquí, ni idea. Pero yo le puedo decir una idea según lo que uno plantea. Uno tiene los datos de otro país, pero aquí no hay forma de saber cuál es el promedio. Nosotros no tenemos forma de saber ni cuál es el promedio de en monto económico de venta de vehículos en República Dominicana. No podemos saber, porcentualmente hablando, que esos son datos, por ejemplo. Yo te puedo decir en dónde fue, que te llegan todos los informes en México. El 66% de los vehículos que se compraron fueron a través de financiamiento bancario. Aquí tú no sabes. Sí. Tú no tienes idea cuál fue el promedio. Bueno, en Estados Unidos tú puedes saber hasta cuánto fue la inversión de comunicación.
Quizás no lo dicen.
No, bueno, perfecto, no, pero no lo puedes saber. Es un dato que tú
debe
tienes.
Debe ser.
Pero tú tienes, o sea, los consumidores, o sea, el comercio en sentido general debe de tener esa información, claro, porque con esa información es que trabaja.
Claro, debe de ser.
O sea, tú no sabes porcentualmente cuál fue el crecimiento de fulano. Tú tienes que fijarte tú a hacer unos cálculos,
no
son exactos.
No, y tú decís, bueno, yo entiendo que debe de ser fulano o tanto.
Exacto, o sea, y uno al entendido. Entonces, hablándole de eso, ¿cuál es el promedio de margen de venta? A mi entender, aquí en República Dominicana, el volumen, $40,000, $30,000, tiene que ser 30, 35, $40,000. Eso no es un mercado que te ayuda. Un carro que tú compras en $38,000 hoy, una jipetica, Tucson, Rafford, fulano, mengano, sustado. Vamos a suponer, empezando en $38,000, esa huevo no aguanta $3,000 más.
No.
Tú no aguanta llevarla a 40, pues ¿a dónde tú vas a llevar la otra? Es un mercado muy sensible. Y si tú me la llevas de 38 y me la suben 40, pues yo tengo, que es un gran producto, yo tengo en Chang'an, yo tengo en Maxus, yo tengo en MG, yo tengo en Chery, que tiene otros productos aquí también. Tú tienes muchísimo, Jetour, que está, tú tienes muchísimo producto aquí que vienen de China, que no tiene, claro, no tienen nada malo. Tú dices, pero ven acá, pero tú tienes todo. Geely, que sí, lo tiene Viamar ahí, claro, están empujando muchísimo.
Está duro.
Con jipetica de $18,000.
Pero tú sabes con quién pasó esa vez, Hugo. Y excusa, bueno, tenemos que hablar con modelos. Sí. Porque a veces la gente, y que no se molesten la persona que uno tiene que dar ejemplo. Pasó eso con el Toyota Corolla, Hugo Veras. Con la jipeta Toyota Corolla.
La Cross.
La Cross. Corolla. ¿Tú me entiendes? O sea, el Toyota Corolla Cross, que es el Toyota, el Corolla. Jipeta. La jipeta. ¿Tú me entiendes? Durante muchísimo tiempo fue el vehículo más vendido, pero ¿qué pasa? Que cuando el vehículo cada año, evidentemente, llega mucho más costoso.
Claro.
¿Cuál es el costo real? Entonces, cuando tú te pones a ver, tú dices, bueno, verdad que es un Toyota Corolla y yo lo compraría con todo el gusto y la verdad que es tremendo vehículo, pero ya la competencia que tú tienes por debajo, en el mismo segmento, es demasiada...
No es carro y jipeta lo
ya que demasiada ya. Amplia, ¿tú me entiendes? Entonces, cuando tú haces una comparativa, ¿con qué estás compitiendo? Lo que me está ofreciendo la competencia, es verdad que no es Toyota y que no es Corolla, es verdad. Pero te está dando una cantidad de información.
Pero y me ya está la dando gente, una solución del vehículo no, nuevo que quería, y ya que me guste.
Y ya la gente no te... Y ya la gente no está... No te está... La también. Gente no está... Ya no, que te... No, pero ya la gente... Señores, por aquí hay marcas. Todos los días aquí están entrando marcas chinas nuevas. ¿Quién le ha puesto a un pero a una marca de esa? ¿Quién le ha puesto un pero? Anteriormente tú decías que...
Al principio, hace 15 años.
Hace 15 años. Yo recuerdo, Gobera, nosotros... Bueno, tú te acuerdas que bueno, no voy a hacer comentarios, pero sí, los vehículos chinos tú los manejabas hace 15 años. Tú decías, no, espérate. Esto se le va a desarmar en la esquina. Porque era nuevo, comenzaban a sonar. No,
y
nuevo.
Y acuérdate cómo era el esquema antes. Dije, no, mira, esta camioneta, sí, esta es la cama, sí, es de Nissan, el motor es Isuzu.
Exacto, el frente,
y el interior
el frente
es
de Toyota.
Era un transforme. De una Hilux.
Sí, era un transforme. Entonces, pero ya no. Dices, no, o sea, ya hay gente que te dice, yo tengo un Jetour, para poner una marca que la verdad es que para mí es la marca que más está empujando ahora mismo, Jetour. Y mira, nosotros lamentablemente no tenemos ningún acercamiento comercial con la marca Jetour, Hugo Vera, lamentablemente, pero hay que reconocer, señores, que esa marca está empujando. O sea, hay gente que defiende la marca. Y hace 5 años, 7 años, aquí nadie hablaba de Jet Tour. Es más, no, ni se conocía. No,
ni se conocía.
Ni se conocía la marca.
Hace 3 años.
¿Tú me entiendes?
Pues, hace 3 años.
Me fui, para no irme 3, me fui a 5, ¿tú me entiendes? Sin embargo, aquí hay gente que te dice, no, mira, y se sienten orgullosos de la marca que tienen.
Que eso es más importante.
¿Tú me entiendes? Todavía. Que es lo más importante por el tema de posicionamiento. Entonces, a nivel general, señores, aunque hemos tocado diferentes temas, yo creo que el mercado de vehículos ha sufrido una serie de transformaciones. Señores, estamos hablando de transformaciones no de 15 años.
Esto es una de las industrias que está más complicada.
Más complicada ahora mismo.
Más complicada.
¿A qué tú vas a apostar ahora mismo? Porque tú tienes los chinos, tienes los eléctricos, tienes los híbridos, tienes el hidrógeno, tienes los que no son híbridos, pero son híbridos, pero dice que no son híbridos. Tú tienes los de gasolina, los que utilizan combustible sintético, los que están apostando hasta ahí a Marte y tú no sabes realmente a ciencia cierta.
No, hacia y dónde con unos competidores que no le importa perder cuartos.
No, que están dispuestos a lo que sea, a nivel general.
Que están dispuestos a lo que sea. Exacto. Esa es la realidad. Vamos a hacer una breve pausa. Venimos con más informaciones. Más adelante, Roberto Con hablando de mecánica, pero eso en un momento. No se muevan.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Miren, aquí se ha armado una situación fuera de la cabina porque, amigos oyentes, aquí están hablando del tema de los chinos. No, que sí, que esto, que lo otro. Roberto dice que no es lo mismo, que la cosa, que el otro. Han escrito por el tema. Yo me voy a permitir, antes de que llegue el boletín, vamos, por eso cortamos ahora, 3 llamadas. ¿Sí? Yo quiero tomar 3 llamadas. Sí, porque no tenemos mucho tiempo. 3 llamadas de 3 amigos oyentes que tengan un vehículo chino. No es que piensan del vehículo chino, porque si, o sea, si usted... Exacto, o sea,
la
¿cómo le ha ido
realidad
con su vehículo chino? Ajá. Yo se lo voy a demostrar. O sea, claro, yo te aseguro que de las 3, por lo menos 2,
no,
van a estar conformes.
No lo condiciones.
Bueno, está bien.
No, okay, lo condiciones.
Ok, perdón. 809.
Así que tú me ganas la discusión.
540-1065. Yo les aseguro, todo el que tiene cualquier modelo chino, que sí tenga un vehículo chino, que me diga la marca y el modelo del chino que, exacto, tiene.
Que sea que tenga más de 6 meses.
Bueno, lo que sea, no lo condicione, porque sí, no, ustedes no quieren como perder,
no,
tampoco.
No.
O sea,
¿cómo perder?
Es para saber, o sea, claro, es saber el usuario de un vehículo, claro, chino. Voy con la primera.
Ese, nosotros somos el GD Power.
Vamos, el Consumer Report.
Ah, Consumer Report.
Sí, buenas.
Buenas, ¿cómo está, Hugo?
Encantado, hermano. ¿Su nombre?
Caobani Cuevas.
Caobani, ¿tú tienes un vehículo chino?
Yo tengo un vehículo chino, digamos de fabricación china, yo tengo un MG.
Ok, sí, tú tienes un, ¿cuál tú tienes? ¿Cuál?
El HS.
Ok, ¿qué tal, qué tiempo tú tienes con él?
2 años y casi 6 meses.
Tú eres una referencia perfecta. Sí. Dime del MG, ¿cómo te ha ido? A sinceridad,
perfecto. Perfecto. Con toda honestidad, comodidad, 0 problemas, mantenimiento es lo único que le doy al vehículo y gracias a Dios no tengo ninguna queja de ese vehículo.
¿El mantenimiento que tú dijiste, perdón?
Que es lo único que tiene el vehículo.
Es lo único que le doy al vehículo, mantenimiento, y sobre todo que esta marca tiene mantenimiento cada 10.000 kilómetros.
Que es una ventaja.
¿Cuánto tú pagas de mantenimiento?
Realmente, cuando lo compré, lo adquirí con las facilidades del concesionario, y de diferencia lo que pago son menos de 3.000 pesos.
¿3.000? Menos de 3.000 pesos. Cada 10.000 kilómetros. ¿Y estás contento con tu carro?
Feliz.
Oye, Canavi, te agradezco muchísimo que te tome tu minuto y nos llame. Mira la primera. Entonces, eso es para que entiendan. Para que entiendan. Voy con la segunda para no condicionar, Paul. Y después yo voy a dar una. ¿Sí, buenas?
¿Aló?
Sí.
Buenas. ¿Vehículo de la radio?
Sí. ¿Quién me habla?
Julio César Gómez.
Julio César, ¿tú tienes un vehículo chino?
Sí, tengo un vehículo Jap, una camioneta Jap, T9. T8,
ese, esa es la doble cabina, ¿verdad?
La doble cabina T8 2022.
Esa es mecánica.
Mecánica.
Dime cómo te ha ido con esa. ¿Tú la compraste nueva?
El mejor vehículo que yo he tenido en mi vida. Para que lo sepa, honestamente te lo digo. Trabajo en el área de la construcción. Voy a tener 3 años con ella. Mantenimiento es cada 10.000 kilómetros. una camioneta excelente.
Una pregunta que te quiero hacer. ¿Tú habías tenido una camioneta japonesa o de otra?
Claro que sí.
¿Cuál es la diferencia? Si tú percibes... ¿tú
a, has tenido, a tu entender.
A tu entender.
A mi entender, la economía. Esta camioneta gasta mucho menos y carga mucho más.
Ok. ¿Y cuánto tú gastas de mantenimiento aproximadamente? Una idea.
Cada 10.000 kilómetros mi mantenimiento me cuesta 5.800 pesos. Ya lo estoy haciendo fuera de la casa porque... me sale más económico.
Ok, déjame hacerte otra pregunta, espérate. Es para desmontarle aquí todo el mundo y te agradezco muchísimo tu llamada. ¿Por qué tú la compraste, la camioneta? ¿Por precio?
Por el precio. Y lo, la compré, ¿cómo te digo? En contra de todo el mundo, porque todo el mundo decía, que china, que china. Oye, pero yo no compro marca, yo compro lo que yo necesito. Yo creo que el precio me costó $36,900.
Claro,
sí. Si... la mitad de lo que me costaba una Toyota o una Isuzu.
Ok, oh, viejo, te agradezco muchísimo tu llamada. Mira, son las 12, tengo que tomar... tengo esta línea llena.
Cógete 4 minutos pero, más, Hugo.
No, espérate. Voy con esta, la tercera. Dije las 3 llamadas. ¿Sí, buenas?
Sí, buenas tardes. Hugo Vera, vehículo en la radio.
Sí, ¿su nombre?
Jorge Albríncole.
Ok, Jorge, ¿tú tienes un vehículo chino?
Maxu 2022.
Una, ¿Maxu qué? ¿Una camioneta?
Una camioneta, 4x4.
Es la T4, es.
Sí,
T60. La T60. ¿Esa es automático? ¿Esa es automática?
Esa es automática, la full.
Otra probamos. Ok, esa, nosotros, esa camioneta a mí me encantó. Escúchame, no quería condicionar. número uno, a sinceridad, ¿cómo te ha ido con la camioneta?
Excelente, tremendo desempeño. Funciona bien, el 4x4, excelente. Para ser china, no hay nada que envidiarle a la competencia.
Ok.
Tremendo vehículo.
¿Por qué tú compraste esa Maxus?
La economía, el precio. La otra está demasiado elevada, $77,000. Revienta cualquiera.
¿Y esta es la que tiene piel y todo?
Sí, la full, excelente vehículo.
¿En mantenimiento?
Problemita con la pieza, que no llegan a tiempo, pero... nada, funciona bien.
Te resuelven. Una cosa, ¿cuánto tú gastas cada 10.000 kilómetros en los mantenimientos? ¿Cuánto te cuesta más o menos?
8.5, 7.000 por ahí.
Ya, hermano, te agradezco muchísimo. Gracias.
Nítido.
Gracias a ti por tu llamada. Déjame pedirle permiso, que tengo las líneas llenas. Pero mira, tuve un ejercicio muy interesante que no lo teníamos cuadrado.
Tú debes tomar
Déjame, estoy pidiendo permiso. Si me van a dar, vamos a tomar 2 llamadas más para completar 5. Es que tenemos el boletín ahí. 2 llamadas más, vamos a ver. Sí, buenas.
Saludos, ¿cómo están?
Bien, ¿quién me habla?
Anthony,
¿tienes un vehículo chino?
Compramos 2 el año pasado, 2 camionetas Grand Lion. En mi constructora teníamos Frontier y Hilux. Y por el precio, la Grand Lion no salía $18,000 más barata.
Ok, ¿cuál es esa camioneta, perdón?
ZX.
Ah, la ZX, ya, sí, claro. ¿Ustedes tenían otras marcas de las tradicionales y se compraron estas 2 por un tema de precio, fue?
Todavía tenemos Hilux y Frontier también, pero ya la que compramos el año pasado fueron esas 2. Lo único que yo tenía como que duda, porque vi muchos reviews en América Latina, era sobre la tecnología. La usan choferes, no necesariamente los usuarios que más la cuidan. Y no hemos tenido problemas alguno. Ya tienen más de 30.000 kilómetros cada una y no han dado ningún tipo de problema mecánico. Mantenimiento, cada 8.000 se lo damos a la compañía.
Sí, les resuelve. Mira, no la usan choferes, no la usa él. O sea,
tú no la has manejado, ¿no?
No.
Yo le he manejado todo porque yo estaba muy fiebre con la pantalla y todo.
Ok, ¿qué diferencia tú has notado entre las tradicionales?
A sinceridad.
Esta es, la caja es bien grande, es casi como una F-150, pero el motor es un poquito más pequeño, es turbo creo 2.0, si mal no recuerdo.
Sí, 4 cilindros, sí, el turbo 2.0, 4 cilindros.
Bien grande y cómoda, es bien económica, entonces... diferencia con la Hilux, pues yo tengo una límite, una Hilux límite 2023. Los asientos son más cómodos de esta, pero la Hilux se siente con más fuerza.
Ok, perfecto. ¿Y la decisión de compra fue por el precio?
Claro, porque como son para de trabajo, en mi caso, el precio, tú sabes, decide muchas cosas y el valor de recuperación. Es muy bueno porque yo no veo a nadie vendiéndola, entonces yo digo, cónchale, No, mira, cuando uno lo vaya a vender, seguro que va a recuperar un buen dinero.
Una pregunta, ¿volverías tú de nuevo a invertir en una marca china?
Sí, yo estuve pensando cambiar mi Hilux 2023 por la BYD Charger.
Oye, eso. Gracias, eso. Viejo, te agradezco muchísimo tu llamada. Concho, no podemos entender mucho. Una última ya para completar.
Tres más, Hugo, este
No, sí. Mira, tenemos el boletín. ¿Sí, buenas?
Buenas, mira, yo tengo una Jack TC, yo la compré nueva hace 3 años.
Ok.
Y no he tenido ninguna inconveniencia, a diferencia del otro colega, porque igual trabajo en la construcción. Yo la mantengo todavía llevándola a la casa, aunque perdió la garantía reciente. Pero como es mi primer vehículo diésel y tú sabes que los diésel son ñoños con los mantenimientos, yo prefiero pagar y tener la seguridad. Okay, ahora, con el tema de consumo, para que tú tengas una idea, yo me fui a Punta Cana hace unos días con 3/4 de tanque. Yo fui a Punta Cana, me moví en Punta Cana, bajé de Punta Cana para acá y una semana lo hice con menos de 1/4 de combustible. Y me moví en la ciudad y yo le vine a echar gasolina una semana después. O sea, yo le lleno el tanque con 4,000 pesos y duro 2 semanas dando vueltas de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá y de allá para acá, sin ningún inconveniente.
Y una cosa...
Si no me muevo mucho, me dura 2 semanas y media el tanque.
Pues déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué tú compraste esa Jack? ¿Qué fue lo que te hizo comprarla?
Yo hice una evaluación sencilla. Yo tenía una Colorado 2016. Entonces, muy cómoda, automática, la que yo tengo en mecánica, muy chula. Pero un día yo la vi llena de los equipos que tengo y dije, no, pero al final yo voy a terminar reventando esta camioneta. Entonces, ¿qué pasa? Esta camioneta me costó $24,000, nueva, 3 años de garantía, 100,000 kilómetros.
¿Esta que tú tienes, la Jack?
Ajá, la Jack. Si yo quería buscar, por ejemplo, una Frontier a ese precio, yo me iba a tener que ir a una Frontier 2016, 17, igual mecánica y sin garantía de ninguna casa. Entonces dije, ven acá, pero si yo por $24,000 tengo un vehículo nuevo del año que me dan garantía de 3 años, 100,000 kilómetros, ¿qué voy a hacer yo metiéndome en una 17 usada que no sé qué condiciones tiene, igual mecánica, para coger el riesgo?
Claro.
Yo mejor me meto en una China.
¿Cuánto tú pagas aproximadamente de mantenimiento?
Mira, como yo la llevo a la casa, tú sabes que la casa es media caribeña, pero por ejemplo, se puede rondar entre los 10, los 12, porque dependiendo del kilometraje, ahora tiene 40,500 kilómetros, hay que cambiarle que si un filtro de cabina, hay que engrasar.
Sí, lo que le toca en la programación.
Exactamente,
viejo.
Pero mira, yo por mí, si yo pudiera, la cambiara por la T8 Pro y la T9.
Perfecto.
No, nadie me saca a mí de eso.
Mira, te agradezco muchísimo tu llamada. No hay mejor estudio que el que acabamos de hacer.
El Consumer Report de la radio.
Oye, no hay mejor estudio. Y le agradezco muchísimo a los oyentes y me disculpan a los que no le podemos tomar la llamada. Fíjense, por eso dos respuestas ahí. Uno, por eso te digo que los precios de los vehículos no van a subir. Eso no es... Aquí el mercado no está solo ya. Aquí tú tienes una amenaza de China. Una amenaza de China muy fuerte que lo que quiere penetrar en todos los mercados. No estamos hablando solamente de República Dominicana. Todos los mercados. Entonces, sí. Un tema de que... No, que hay que subir los precios. Pero ¿hasta dónde tú lo vas a aguantar? Porque ya la gente no tiene esa lealtad de
claro,
antes
no.
Con el tema de la marca, número uno. Número dos. El tema del versus usado.
Claro.
Que es otra de las cosas que no lo hemos hablado ni con Vladimir ni con nada. No, sí. Que hay mucha oferta de vehículos nuevos. Sí, hay mucha oferta de vehículos nuevos con la tasa y todo. Pero también hay una oferta de vehículos nuevos con mejores precios.
Claro.
Vamos a decirlo así. Que tú te vas a la competencia con un usado y tú dices, tú lo calculas con el tema de la garantía. Número tres, por último. Tú tienes el gran problema como sector o como industria. Que los chinos están resolviendo full. Son 5 llamadas aleatorias. 5 llamadas aleatorias que nos lo inventamos aquí fuera del aire con la discusita que teníamos. 5 llamadas aleatorias donde no hay un inconforme.
Claro.
Tiene que haber inconformidad.
Defendiendo su marca.
Pero tiene que haber inconformidad, claro. Pero lo que le estoy diciendo.
Intención de compra recurrente.
Esto fue
Hugo.
Un tema así aéreo. No hay un inconforme de 5 llamadas. Un inconforme. Y donde lo más grave. Para los tradicionales que todos repetirían.
Uh-huh, exacto.
Vamos a una pausa, venimos de inmediato.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Vero, y ahora vas a escuchar las últimas de las últimas noticias de este apasionante mundo de los vehículos. Hoy, en las noticias. Donald Trump tiene a la industria europea en el punto de mira. Aranceles del 25% a cualquier cosa que entre por sus fronteras, incluidos los vehículos. Amenazas, tiroteos y esvásticas. Tener un chasco está empezando a ser peligroso. El verdadero superpoder de Elon es conseguir dinero del gobierno. Adiós al Nissan GT-R. Nissan deja de aceptar pedidos de Godzilla. Confirmado, Stellantis cancela una inversión de 1.500 millones y pone en riesgo el futuro de los vehículos eléctricos de Maserati y de la propia marca. Y por último, Sauber ha sorprendido en los test de F1 con un invento que promete cambiar las paradas en boxes tal y como las conocemos. Con esas noticias, arrancamos en las internacionales. Donald Trump tiene a la industria europea en el punto de mira. Aranceles del 25% a cualquier cosa que entre por sus fronteras, incluidos los vehículos. El presidente estadounidense reiteró sus quejas contra la UE, afirmando que no aceptan nuestros vehículos ni nuestros productos agrícolas. Se aprovechan de nosotros de forma diferente a Canadá o México, añadió. Donald Trump repitió que el déficit comercial de Estados Unidos con Europa era de 300 mil millones de dólares, cifras que la Comisión Europea refuta, estimando el déficit en 157 mil millones de dólares, solo en bienes, pero solo 50 mil millones si se tiene en cuenta el superávit comercial estadounidense en servicios, dominados por Google y las otras tecnológicas. Según el Departamento de Comercio estadounidense, Estados Unidos, segundo mercado automovilístico mundial por detrás de China, importó en 2024 vehículos por valor de unos 269 mil millones de dólares, 95 mil de ellos procedentes de México. Le siguen Japón, Corea del Sur, Canadá y Alemania. Las exportaciones estadounidenses apenas alcanzaron los 72 mil millones de dólares. Alemania es el primer importador europeo de vehículos en Estados Unidos. En 2024, Alemania suministró a Estados Unidos automóviles por valor de 25.590 millones de dólares, con una cuota de mercado del 11,7%. Alemania no es el único país. De Eslovaquia a Suecia pasando por Italia, las importaciones estadounidenses de automóviles desde la Unión Europea representan el 18,2% del total, igualando las importaciones procedentes de Japón. Marcas como Volkswagen, Mercedes y BMW tienen fábricas en Estados Unidos y podrían sortear los aranceles. Sin embargo, Trump también aplicará aranceles del 25% a los automóviles y componentes procedentes de México y Canadá. BMW y Audi poseen fábricas en México que abastecen el mercado estadounidense. Por ejemplo, el Audi Q5 vendido en Estados Unidos viene de México y es el superventas de la marca en Estados Unidos. En cuanto a BMW, fabrica en México el BMW Serie 3, cuya mayor parte se vende esencialmente en Estados Unidos. Amenazas, tiroteos y esvásticas. Tener un chasco está empezando a ser peligroso. Concesionarios de Tesla, reventados. En Estados Unidos se han dado varios actos de vandalismo en concesionarios de Tesla. Es el caso de uno en Salem, Oregón. Ha sufrido dos ataques en las últimas semanas. A principios de febrero rompieron sus cristales e incendiaron uno de los Tesla expuestos. La semana pasada, este mismo concesionario fue de nuevo atacado. Reventaron los cristales a disparos y golpes. También han vandalizado otro en Colorado, y los atacantes intentaron además incendiarlo. No solo en Estados Unidos, hace unos días, un concesionario de Tesla en La Haya, Países Bajos, apareció con pintadas de esvásticas y frases como "Nee tegen nazis", no a los nazis, en neerlandés, y "Fuck off fascism", a la M el fascismo, en inglés. A la casa de los vehículos de Tesla. Los dueños de vehículos de la firma de Musk igualmente están recibiendo dosis de odio. Activistas universitarios en California han declarado abiertamente la guerra contra los vehículos de Tesla. Se abre la temporada de caza de Teslas. Amenazan con carteles colocados en vehículos de la marca en varias ciudades del norte de California. En especial, la Tesla Cybertruck está siendo objeto de acoso. En el foro de propietarios de la Cybertruck, varios denunciaron burlas, insultos o incluso ataques contra su mastodonte eléctrico. Entre ellos, neumáticos pinchados, abolladuras o rayajos en la carrocería. Lo curioso es que algunos pretendían demostrar su unión haciendo el saludo nazi, en clara alusión al gesto de Musk en la investidura de Trump. El verdadero superpoder de Elon es conseguir dinero del gobierno. Los dos tercios de esos 38 mil millones de dólares se han prometido en los últimos 5 años. Solo en 2024, los gobiernos federal y locales se han comprometido a gastar al menos 6.300 millones de dólares en las empresas del magnate, todo un récord, según el diario estadounidense. Aunque la mayoría de esas sumas han sido aprobadas recientemente, Elon Musk y sus empresas llevan años mamando del Estado. Tesla no habría sobrevivido sin el préstamo, dijo un ex empleado de alto nivel de Tesla familiarizado con las finanzas de la compañía, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias. Musk pagó el préstamo a bajo interés de 2010 en cuestión de años. En un comunicado de prensa de 2013 en el que anunciaba que lo había hecho, daba las gracias al Departamento de Energía y al Congreso y sobre todo al contribuyente estadounidense de quien procedían estos fondos. Desde 2014, un tercio de los 35 mil millones de dólares de beneficios de Tesla proceden de la venta de créditos de carbono federales y estatales a otros fabricantes de automóviles. En Estados Unidos como en Europa, el gobierno impone cuotas y límites de emisiones de CO a los fabricantes de automóviles. Las marcas que no consiguen cumplir con los límites de CO tienen que comprar ese derecho a superar el límite a los fabricantes que sí han logrado cumplirlo. Estos suelen ser los que más vehículos eléctricos venden. Adiós al Nissan GT-R, Nissan deja de aceptar pedidos de Godzilla. Es oficial, el Nissan GT-R desaparece. 18 años después de su presentación en el Salón de Tokio de 2007, el superdeportivo japonés deja de estar disponible en el último mercado donde todavía seguía vendiéndose, el japonés. A lo largo de estos casi 20 años no ha dejado de evolucionar y sigue siendo un vehículo rapidísimo, aunque ya no es tan barato como cuando vio la luz y es imposible luchar contra el paso del tiempo. Lo malo es que, de momento, no hay sucesor para el Nissan GT-R. El único deportivo que vende actualmente la compañía japonesa es el Nissan Z400, pero no está disponible en nuestro mercado. El GT-R está varios peldaños por encima del Z, pero no se sabe si habrá una nueva generación. En caso de que la haya, tampoco está claro si será un vehículo híbrido o completamente eléctrico. Confirmado, Stellantis cancela una inversión de 1.500 millones y pone en riesgo el futuro de los vehículos eléctricos de Maserati y de la propia marca. En medio de un proceso de reorganización de Stellantis que se puede llevar por delante una o varias marcas del grupo, no es buena noticia para Maserati que en 2024 perdiese 260 millones de euros y vendiera menos de la mitad de vehículos que el año anterior. Tampoco ayuda que la demanda de vehículos eléctricos se haya estancado en todo el mundo y no cumpla con las expectativas, sobre todo teniendo en cuenta que Maserati está apostando muy fuerte por la electrificación. También señala que en unos días tendrá una reunión con Stellantis para intentar tener más certeza sobre el futuro de esta compañía. Ahora es esencial que en la reunión del 11 de marzo Stellantis aclare las cuestiones que aún están abiertas, que para nosotros se refieren al relanzamiento de la marca Maserati. En esa misma reunión, también se debatirá sobre el futuro de DS, Alfa Romeo y Lancia. Como es esencial, trataremos de verificar el lanzamiento de nuevas producciones, en particular las producciones de las marcas DS, Alfa Romeo y Lancia, que hoy son las marcas más difíciles, pero que deberían representar un elemento de seguridad en las plantas italianas. Y por último,
ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Paul, a los oyentes del WhatsApp, a todos los estoy escuchando, estoy oyendo sus opiniones. Lo que pasa es que cuando a Paul no le conviene, entonces no me pasa. Pero yo tengo ahí, he estado escuchando las opiniones de los amigos oyentes del WhatsApp y gracias a todos por las opiniones que nos han emitido. A don Andrés Terrero, que está en sintonía con nosotros, también un abrazo. Y bueno, vamos de inmediato con Roberto Con. Vamos a hablar de mecánica aquí en Vehículos en la Radio. Mr. Roberto Con, formalmente bienvenido al programa.
Gracias, Hugo. Gracias, Paul, y todos nuestros oyentes que durante todo este tiempo nos siguen. Aquí, gracias a Injector Clinic, estamos en Avenida San Martín 300 con nuestro teléfono de contacto para hacer su cita, para lo que usted quiera. 829-342-5821.
829
829-342-5821.
Una pregunta, Roberto, antes de nosotros iniciar. Vamos a tomar llamada aquí, abiertamente hablando de mecánica, todos los martes con Roberto Con. Usted puede llamar al 809-540-1065, 540-1065, o al WhatsApp, Paul, que te empiecen a escribir cualquier situación desde ahora.
Claro que sí, 829-630-1990. 829-630-1990. Si usted tiene alguna situación mecánica con su vehículo, puede comenzar a escribir de manera inmediata.
¿Te ha tocado mecaniquear un vehículo chino?
Sí.
¿Y qué tal?
Mira, mecánicamente hablando. en un momento dado nosotros fuimos taller de servicio de una marca china. Los dueños decidieron que no iban a seguir con ella, pero no hubo mayores consecuencias. Habían camiones y habían camioneros.
¿La mecánica china qué? Mira, es diferente.
La mecánica china...
Los pintones son cuadrados.
No existe una mecánica...
No, normal.
Porque tú no eres
los chinos. No existe una mecánica china. No existe una mecánica china. Porque China no se inventó nada. China cogió motores que funcionaban y lo hicieron. Yo conozco...
Sin embargo, yo no sé por qué.
Mira, de motores... Isuzu. Yo conozco 5 fábricas diferentes en China y hacen motor Isuzu, el mismo motor. Sí, lo hacen
y compran las licencias.
Y compran las licencias, ¿tú entiendes?
La gente tiene confianza en los chinos, pero nadie le quiere comprar un avión.
Bueno, sí. Bueno.
Los aviones no le quieren vender. Bro.
Tú lo estás diciendo gente, como relajando, pero no. China está fabricando aviones comerciales y lo están usando ellos.
Sí, pero
lo que pasa es que ahí,
acuérdate. Tú dices porque es, o sea, te recuerdan los kamikazes.
No, eran buenos. No, eso es japonés. Pero bueno, ya, vamos a quitar el tema. Vamos a hablar de mecánica. 809-540-1065. 540-1065, el teléfono de la cabina, y vamos con el WhatsApp primero.
Perfecto, dice una pregunta. Que sabe una Chevrolet Captiva nueva de la casa, la tasaron ellos mismos porque ok, perfecto, le voy a contestar en un momento a Lucy, que me está haciendo una pregunta de la tasación. Recuerden que el WhatsApp, no tenemos grupo, tenemos un WhatsApp, no tenemos el grupo de manera particular. Mira, casualmente me está Yaciel. Me está escribiendo aquí Roberto que él tiene un vehículo chino que ya no está en garantía de la casa, que si él puede llevarlo a tu taller y que el tema de las refacciones, que cómo son, que si tú la consigues, la pieza, no sé, que mira, cómo funciona el mercado de vehículo usado chino.
Va a depender de qué marca sea el vehículo y es un poquito problemático el mercado dependiendo de la pieza que tú necesites. La pieza de carrocería es un tema. Pero vamos a decir que piezas normales de mantenimiento se consiguen, lo que sería frenos, filtros, correas y demás. No creo que haya ningún problema con eso.
Una pregunta, Roberto. ¿Qué es mejor, correa o cadena, en tema de la correa de distribución o que hay vehículos que vienen con cadena?
Hay vehículos que siempre han venido con cadena y hay otros que son más modernos y vienen con correa. El tema de la correa es por ruido y eso, pero a mí me gusta mi cadena, ¿no? Pues voy a decir que sí.
Me ¿La gusta. Cadena por qué? ¿Porque no se rompe?
Se rompen también, pero es algo de un mantenimiento más prolongado. O sea, el intervalo de cambio de cadena es muchísimo más prolongado que el de correa.
Ok, vamos con otra con el WhatsApp. 829-630-1990. Por favor, nos escriben en vez de voice. Puntualmente, mira, tengo este vehículo, me están haciendo esto o me están cobrando esto en un taller, ese precio es correcto, o me dijeron que había que cambiarle esto, o no he dado pie con bola con qué puede tener. Cualquier pregunta, 829-630-1990.
Tengo una dama, Susy de los Santos, que nos dice que tiene una Jeepeta Ford Explorer y que ya le reparó el tema de la cremallera y que le está dando el mismo problema. Que si anteriormente esos vehículos no daban problemas de cremallera, ¿por qué se está dando tan continuamente ahora vehículos de esa marca con esos tipos de problemas, Roberto?
Mira, el tema es, te voy a decir que es sencillo, es complicado, porque antes las cremalleras eran mecánicas o hidráulicas, ahora son eléctricas.
La cremallera es donde va el guía, para girar las ruedas.
Para girar las ruedas. Por un tema de no quitarle potencia al motor, de que sea más fácil el movimiento, de que cuando ya el vehículo tenga autopilot se pueda manejar solo, ¿tú entiendes? Porque ya no tiene a nadie que con una señal eléctrica puede mover el guía sin tener que mover la volanta del guía, ¿tú entiendes? Ya eso es lo moderno, eso va a venir y por lo que yo entiendo, va a estar en todos los carros así.
Rafael nos dice, decisión, Hugo, ¿híbrido o eléctrico? ¿Y por qué?
Híbrido, 100%. O sea, digo yo, para mí, para mi uso, Yo creo que híbrido, si tú estás en la ciudad, eléctrico puede ser maravilloso, si tú eres una persona de ciudad, o como lo hemos hablado, con un tema comercial o de trabajo, tú te mueves, el eléctrico te va a funcionar 1000%, pero híbrido que tú tienes, en esta etapa, vamos a decir, de transición, que le faltan 10 años, 15 años, tú tienes lo mejor de los dos mundos, tienes tu motor de combustión, vas a tener un bajísimo consumo a lo que sería solamente de gasolina en modelo tradicional y tiene muchísima tecnología, más potencia, todo.
Isaac, ahí, ¿no? Isaac Newton Brito nos dice aquí, Roberto, ¿qué aceite recomiendas? Marca y viscosidad para un Changán SS35.
Mira,
¿y cada qué tiempo recomiendas hacerlo?
La marca,
la
te
que
digo,
te diga el fabricante.
Petrona, el intervalo no sé, y de verdad nunca he tenido una en el taller, no sé qué viscosidad usa, tendría que buscarlo.
Sí, y habría que ver, por ejemplo, acuérdense, por MG te dice 10.000 kilómetros de cambio, no, o sea, las marcas te dicen el cambio.
Exacto, siempre hay que llevarse del tema del concesionario. Sí. Yo siempre, bueno, nosotros siempre recomendamos aquí que debe de llevarse siempre lo que dice el concesionario. Miguel Abreu nos escribe aquí, Roberto Com. Tengo un vehículo europeo de los años 2000 y necesito mecánica. ¿Ustedes trabajan con un vehículo de ese año?
Mira, nosotros, para nosotros un vehículo 2000 es moderno, pero todo va a depender
eso
de
25
que,
años.
Bueno, pues yo estoy trabajando 60, 70, 80 y 90.
Ah, no, claro.
Pero en los clásicos.
Ese es nuevo.
¿Tú entiendes? Pero mira, ahí ahora mismo estoy entregando un Peugeot. Y cogí una lucha del caray, un Peugeot 2004. ¿Tú entiendes? Todo va a depender de qué necesite y qué marca sea el carro.
Yemil dice aquí a través del WhatsApp, dice, Roberto, ¿de qué año en adelante está resuelto el problema del tema del motor GDI de la Hyundai y Kia? ¿Y qué tú recomiendas con eso?
Mira, hay que buscar en la página de Kia y Hyundai, ellos explican muy claramente el tema de los GDI. Y estoy viendo en las redes que están engañando gente increíblemente, cambiándole la tapa plástica de arriba, los motores que son GDI, le están poniendo la tapa del DOHC y están vendiendo los carros como DOHC.
¿Qué?
Siendo GDI. Sí, eso lo vi en las redes. No sé si será verdad, pero si lo pusieron en las redes es por algo.
Oye, aquí son unos verdugos.
Y por otro lado, tú ves en algunos chats de repuestos gente buscando las tapas de OHC.
Perfecto, sigo con el WhatsApp. 829-630-1990. Hoy martes de mecánica. Aquí está el King Kong de la mecánica. Roberto, recordar que este segmento llega gracias
a Petrona, un aceite de altísima calidad, donde va a tener el que usted necesita para su vehículo específicamente.
Wilkin dice aquí, ¿qué comprar, maestro y Hugo? ¿Cherokee Limited 2016 o Forerunner 2012?
Mira, si Hugo me deja, yo le voy a contestar. Cuando,
sí, cada uno
cuando está hablando de vehículos usados, nosotros no podemos recomendarle ni uno ni el otro, porque hay que ver las condiciones de cada carro, de cada vehículo. Si él no hablara de carro nuevo, cero kilómetros, podríamos...
Yo me iría siempre por el año más moderno.
Por el año más moderno, pero hay que ver, porque hay veces que tiene un Carfax más feo.
Sí, claro, también. Eso es verdad.
En vehículo usado hay que chequearlo. Iván dice aquí a través del 829-630-1990, maestro Roberto Khan, vehículo Honda Fit. ¿Puedo cambiar aceite a los 10.000 kilómetros con aceite full sintético? ¿Qué usted recomienda?
Entiendo que la fábrica no lo autoriza. ¿Ok? La fábrica no lo autoriza. Y por ser simplemente aceite sintético, no puede prolongar el cambio porque los vehículos que tienen cambio prolongado de 8, 10 mil, 15 mil kilómetros, uh-huh, es un filtro especial de aceite que tiene, no es un filtro convencional, es un filtro que tiene menos micrones internamente, la parte filtrante, o sea, es algo especial diseñado para ese kilometraje.
Mira, una dama, María, dice aquí a Hugo y a Roberto, que qué camioneta china para este mercado ustedes les recomendarían.
Lo principal sería qué tipo de trabajo va a hacer ella acá en la camioneta. Porque si es para ir al supermercado, sí, le podemos hacer la lista.
Sí, y aquí hay muchas opciones de camioneta y buen precio, y automática, o sea... mira, la misma Maxus, es un tolete de camioneta.
Se acaba de agregar Carlos al WhatsApp, no, Omar. ¿Omar o Carlos? Bueno, me puso... dice que le hablen de un Seat León 2017 y que qué pasa con esa marca que ustedes no dicen nada de ella.
Óyeme, hace mucho que no hablamos de Seat aquí. La trae Abelino Abreu, pero la verdad es que como que...
No hay nada en el mercado nuevo de Seat, no sé. Están como dormidos con esa línea de Seat. Un
poquito dormido, sí.
Normalmente el Seat León era tremendo aparato. Es de la Seat, es uno de los modelos más atractivos, sí, que tiene.
Chulo.
Muy chulo ese carro.
Chulo.
Voy con la última.
Última ya.
Ok, dice aquí Félix... Dice, tengo una Mercedes-Benz 2007 con problemas en la bomba hidráulica. Uh-huh. Siempre con un escape. Uh-huh. Maestro, ¿qué se debe de hacer?
Bueno, hay que ver si aguanta una reparación o hay que cambiarla.
En caso de tú pudiese...
Exacto.
Claro que sí.
Bueno, Roberto Con, para comunicarse contigo, pasar donde ti todo.
Estamos en Avenida San Martín 300 con nuestro teléfono de contacto 829-342 5821, donde puede conseguir...
Tú se lo diste mucho de sur ayer, me dijiste.
Sí, sí. 829-342-5821. Dicen, esta llamada puede ser, sí, grabada. Por favor, grábenla.
Y repítetela para que te acuerdes, sí, llamarme. Gracias, Roberto Con. Nosotros hacemos una pausa. Viene Daris Terrero, no se muevan. Bueno, vamos con Daris Terrero, señores, aquí en Vehículos en la Radio, todos los días Daris Terrero con la Ley 6317. Siempre un artículo, un extracto de la Ley 6317 de Tránsito, Transporte y Movilidad. Así que bueno, Daris, bienvenido y gracias por estar aquí.
Gracias, Hugo, gracias, Paul. Agradeciendo siempre la oportunidad que nos brindan de llegar a toda la audiencia de Vehículos en la Radio, por aquí, por la más interactiva, Sol 106.5. Y este segmento que hemos denominado Daris Terrero, hablando sobre la ley 6317, esta ley que habla sobre la movilidad, el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial de la República Dominicana. Miren, varias cosas. Me han hablado, varias personas me han enviado un video de un agente de la DGCET que está fiscalizando a un ciudadano y el ciudadano se queja acerca de dos dinámicas. Primero, que el agente de la DGCET está tomándole una fotografía al documento del conductor. En este caso, la cédula, que es el documento que el ciudadano le está mostrando para la fiscalización. Y el ciudadano le indica que no le tome foto a la cédula. Y me hacen varias preguntas sobre si hay autorización para que el agente de la DGCET, si la ley aborda de que el ciudadano tiene autorización para, si el agente de la DGC tiene autorización para fotografiar el documento de identidad y electoral, o en este caso, la licencia de conducir, que es el documento que debería utilizarse para la fiscalización. Y la otra pregunta es si los agentes de la DGC tienen una cuota asignada para un número determinado de multas por días o contravenciones por días. Esto en virtud de que este ciudadano establece que se pueden quedar con su cédula para posteriormente colocarle un determinado número de multas. Voy por orden. Primero, no está obligado el agente de la DGC a tomarle una fotografía, o no está autorizado el agente, no establece la ley que el agente de la DGC debe tomarle una fotografía al documento de identidad o a la licencia de conducir del ciudadano. Es decir, la ley no establece que ningún agente debe tomarle una fotografía a su documento. El agente lo que debe hacer en lo que es el formulario, llenar el número del documento, que en este caso es el número de la licencia de conducir, que es el mismo número de la cédula. En caso de que el ciudadano no tenga la licencia de conducir, se puede colocar la multa en la cédula, pero no tomarle una fotografía a la cédula ni al documento, porque es un documento privado, es un documento de propiedad del ciudadano. Por tanto, ese agente pudiera estar incurriendo en una violación a ese documento de ese ciudadano. No está obligado a tomarle una foto ni un video, porque eso se pudiera prestar a cualquier tipo de, a cualquier otra situación, de que mañana apareciera ese ciudadano con cualquier otro tipo de situación con ese documento. Por tanto, a los ciudadanos que son objeto de esta violación pueden perfectamente denunciar, porque incluso la ley establece que cuando un agente de la DGCET aborda a un ciudadano, debe primero decirle su nombre, de incluso debe colocar su nombre en el formulario, su número de cada policía tiene un número, que es el número de policía. Es decir, lo que es el formulario tiene una serie de informaciones que debe colocar el agente. Y lo segundo es que no es cierto de que los agentes de la DGC tengan un número de multas asignadas. No hay una cantidad de multas que deban poner por día. Eso no es cierto. No existe. Es decir, no es cierto de que, obviamente que en el pasado sí había toda una distorsión de que una cantidad de personas aparecían con una cantidad de multas, personas que no, pero eso se ha ido solucionando poco a poco. Incluso hay toda una modalidad en el Tribunal de Tránsito para aquellas personas que tienen una determinada cantidad de multas, pueden ir al Tribunal de Tránsito que funciona allá debajo del puente del Quinto Centenario, donde está el edificio de la DGCET. Debajo está el Tribunal de Tránsito, ahí usted puede ir y le atienden de manera muy ágil, y ahí usted puede perfectamente apelar esas multas, y hay una disposición de que usted paga una o dos multas y puede ir regularizando toda esa situación. Por tanto, ese tema a los agentes de la DGCET es un llamado al director de la DGCET, una instrucción a que los agentes no deben tomarle fotografía al documento de los ciudadanos, para evitar esa interacción que puede generar conflictos entre los ciudadanos, que puede traer situaciones. Hay ciudadanos que se pueden molestar, obviamente, y esto puede generar un conflicto, porque eso no está autorizado. Usted no tiene que tomarle una fotografía al documento del ciudadano. Simplemente usted toma el número, le coloca la violación, el artículo al cual está violando, es decir, qué artículo de la ley está violando. Incluso vamos a través de aquí, nosotros más adelante vamos a estar poniendo a disposición de los ciudadanos un manual de multas, donde vamos a estar poniendo a disposición de los ciudadanos un manual donde usted va a poder conocer cada una de las violaciones de la ley, que cuando un agente de la DGC le diga a usted violó tal artículo, y usted pueda saber a qué artículo se refiera, porque hay mucho desconocimiento con relación a la ley 6317 y todas esas normas que cada día uno la observa en el día a día. El dominicano se moviliza, ya sea de manera peatonal, ya sea a través de un autobús, a través del transporte público, a través del vehículo privado, y de verdad que todo lo que ocurre en la República Dominicana en las vías es producto del desconocimiento, de la falta de educación vial que hay, que poco conocemos, y a través de este espacio nosotros queremos llevar un poquito de educación.
Bueno, gracias Daris Terrero. Con esto nosotros hacemos una pausa. Gracias por todas estas informaciones y por todas las orientaciones. Venimos de inmediato. Escuchen bien, solicita la cotización de tu vehículo Toyota o Lexus vía WhatsApp. Escribe ahora mismo al 849
258-0765 y simplifica tu día. Delta Comercial, la garantía de tu inversión.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, y de vuelta en Vehículos en la Radio, gracias a todos por la sintonía. El curioso se salvó porque la resistencia se acaba de parar un momento, pero bueno.
Gracias.
Gracias a Magna Oriental, gracias a Magna Gascue, Hyundai, BMW y Mini. Hoy que es martes, el curioso no vino ayer y tiene unas razones importantes del por qué no venía ayer, porque tenía una reunión y hoy tiene una gran noticia para todos los oyentes de Vehículos en la Radio. Así que, adelante. Curioso.
Saludando como siempre a todos los redescuchos de la radio, gracias a Goberas. Ayer estuvimos ausente por varias razones, un día de reunión.
Pero gracias a la resistencia, viejo, porque la resistencia se paró un momento, pero viene ahora. Pues, viejo.
Bueno, se ve mejor el panel sin él.
Sí, sí.
Pero que ya. Deberíamos hacerlo así de verdad. Sí. Y ayer tuvimos varias reuniones.
Es una gran noticia, viejo.
Señores, es un cliché, y estuve hablando con Hugo esta mañana. Pero mucha gente dice, tú te pones a estar diciendo que ya es el límite, que no viene más. Esa era la información que teníamos y de verdad no había planes de continuar con esta oferta financiera que tenemos. Sin embargo, debido a la cantidad de solicitudes que recibimos en los últimos días, recibimos muchísimas solicitudes esa última semana y muchas personas se quedaron pendientes, se decidió sacrificar un poco más y llevar esta oferta hasta el 31 de marzo. Es decir,
o sea, la oferta de empieza a pagar en enero.
Usted empezar a pagar en enero del 2026.
O sea, el viernes en la noche me llamó una persona que tú conoces. Mira, qué sé yo cuánto. Y yo mismo le dije, bueno, es que ya son las 7 de la noche viernes. Ya eso ni llama el curioso, que eso no se puede.
Y yo entiendo que suena cliché, eso ustedes, que eso va a ser.
No.
De verdad se lo decimos. Inclusive el día de ayer tuvimos ausentes porque pasamos el día completo presentando los expedientes que estaban pendientes para poderlos registrar dentro de esta oferta, y lo que se decidió fue continuar con la mejor oferta financiera del mercado. Llévate tu Hyundai hoy y empiezas a pagar
en los modelos ya existentes.
En enero del 2026.
Hyundai, BMW y Mini. BMW, tú decías solamente...
Solamente nos quedan X7, algunos modelos disponibles. Exacto. Tenemos Pure Excellence y M-Package.
Okay.
Solamente en BMW, la X7.
Ok, en Hyundai sí hay Cantus.
Tenemos Venue, Cantus, Tucson, Santa Fe y Palisade. Y Gran I10 también.
Ok, perfecto.
Y obviamente el camión H100 sigue disponible, que son la única oferta financiera de empezar a pagar en enero con vehículo comercial.
Es un par.
El camión es un 30% inicial y en los vehículos livianos es de un 15 a un 20% inicial, dependiendo de su capacidad de endeudamiento.
Mira, curioso, vamos a recordar entonces, ¿cómo es que funciona el tema? Yo te doy un 15% de inicial, pues voy a comprar una Tucson, un 15% de inicial. ¿Y lo otro?
Es un financiamiento a través del banco BHD que vas a empezar a pagarlo en enero del 2026. Lo más importante es que tú puedes abonar y hasta saldar este financiamiento sin ningún tipo de penalidad. Quiere decir que si tú en noviembre te entró un airecito y quieres abonar el financiamiento, lo abonas. Si en diciembre por igual y en enero es que tú vas a empezar a pagar ese financiamiento del capital que tú quedas restante.
Ok.
No vas a pagar nada desde ahora hasta enero del 2026. Si te fue bien y quieres saldar el préstamo, lo saldas sin ningún tipo de penalidad.
Yeah.
Y ya es eso con nosotros. Manda Oriental, que está en la avenida San Vicente de Paul, esquina Doctor Octavio Mejía Ricard. Señores, estamos en la curvita de la Paraguay con la terminación de nuestro taller para los mantenimientos preventivos de Hyundai. Mira, Gobera, no hemos hecho la inauguración y eso es el cliente llamando que si ya puede
con el taller. Si ahí Dios los mantenimientos en garantía, todo
si,
en
si Dios lo permite, a final de este mes estamos arrancando.
Antes de Semana Santa.
Antes de Semana Santa, para que usted pueda disfrutar en Mano Oriental de darle los mantenimientos a su Hyundai.
Que es como un taller como lo tiene en Managascue.
Claro, efectivamente. Y Managascue, que está en la Independencia, frente al Centro de Ginecología y Obstetricia, y ahí si ustedes pueden llevar sus vehículos a darle su mantenimiento preventivo. Soliciten su test drive, elijan el Hyundai que cumpla con todas sus necesidades. Y recuerda que también recibimos tu vehículo usado. 809-224-2002, 809-224-2002. 224-2002. Síguenos en las redes, arroba Mando ahorita.
Miren, anótalo ahí, 809-224-2002. La oferta sigue hasta el 31 de marzo. Hasta el 31 de marzo tú te llevas tu Hyundai, BMW y Mini y lo empiezas a pagar en enero del año que viene, del año 2026. Así que entendiendo todo esto, nosotros entramos al momento del cierre cumbre de vehículos en la radio. Gracias a Magna Oriental y Magna Gascue, solo.
Sí, pero vamos con solo oportunidades. ¿Eh?
Ah, tenemos una solo oportunidad. Pero tenemos, sí. Concho, se me, bueno, no tengo el
teléfono. Solo oportunidades, señores. Esta semana vamos a tener la Hyundai Tucson 2022, color rojo, radio touch con cámara reversa, vidrio retrovisores eléctricos, aro de aluminio, $23,900.
Esa es la caja nueva.
$23,900. Hyundai Tucson 2022. Mantenimiento de la casa. Un solo
duro. Recibimos un usado.
Color rojo. Sí, lo recibimos. Claro, va a depender del vehículo. Recuerden que hay tres tipos de precios, señores. El que usted ve publicado en las redes, el precio de una oferta real de venta, cuando usted recibe una oferta real, y el precio de recepción. Si ustedes buscan esta Tucson 2022, la más barata. Tucson 2022, $23,900.
Y es de la casa.
De la casa. Y tenemos la Hyundai Cantus 2017 en $799,999. Dos oportunidades. Tucson 2022, $23,900. Cantus 2017, $799,999. Punto 99.
Bueno, pues entendiendo, 809-224-2002, 224-2002, el teléfono directo del Curioso, y nos vamos con solo curiosidades curiosas.
¿Viste los Oscars?
Sí, lo vi, claro. ¿Viste lo de ayer? Sí, que tú no viniste ayer, lo de Suez Saldaña, yo estaba hablando ahí.
Pero ella tiene sangre dominicana.
Concho, no sé. Pero ella sí.
Ella sí, ella de origen dominicano. Sí, porque... Pero yo tengo entendido como que ella tiene cédula dominicana.
No sé, pero ella es dominicana y lo ha demostrado por mil cosas. Ha apoyado muchísima gente de aquí, ha trabajado en películas aquí, todo eso. Saldaña es dominicana.
Sí.
Aunque tenga cédula de donde sea, es dominicana. Alemana. Exactamente, pero es dominicana. Y era imagen de Audi, que yo lo decía ayer. Ella trabaja, no sé si sigue trabajando con Audi, pero tú sabes que a las actrices o a los actores, las marcas también, sí, claro, y le mandan vehículos y ese tipo de cosas. Pero bueno, curioso.
¿Viste los anuncios de vehículos? Hyundai tuvo una gran participación de más de un minuto. Un anuncio, tuvo Volvo.
Sí, ya tuvo, tiene cédula dominicana.
Tuvo Audi también.
Ah, no sabía.
Sí,
no sabía.
Tuvo Mazda.
No sabía, bueno, porque no tenía, sabía, no sabía.
Siempre con la.
Bueno, no
la
sabía. Curioso, no sabía, curioso. Pero bueno, vamos arriba entonces.
Pero mira, curiosidad, para cerrar el tema, que no tenemos mucho tiempo, me está haciendo señas. Estuvimos hablando la semana pasada del Flow Beast, que es la pintura que usan la Fórmula 1.
Ah, sí, que tú decías que era que le ponían como ese spray para ver por dónde fluía el aire.
Lo que la gente no sabe es que también el Flow Beast, que es la curiosidad de hoy, se está utilizando en las motos GP también.
Ah, no sabía.
Los motores
también. Pues el Dinardo no lo dijo,
vine
ayer. No,
por eso fue que vine yo a tirarla. Los motores de la moto GP están utilizando el Flow Beast, que es la pintura fosforescente, la ponen en la parte de aerodinámica del motor, para que cuando la brisa le dé, marque, y así los fabricantes sepan si la aerodinámica está funcionando correctamente. ¡Nos pedimos como Juan Marqués! Y Ale Marqués, primero y segundo lugar, ¡llévatelo!
Que tú lo dijiste, que es la primera vez en la historia.
En la historia,
que dos hermanos
que quedan dos hermanos quedan uno y dos.
Bueno, ahí está Curioso, señores. Hasta mañana.
Vehículos en la radio.